aleluya. Voy a comenzar con un poquito de agua. Ya que mi papá me delató mi edad, que estoy camino a los 57, pues déjame tomar un poquito de agua antes de empezar, que ya vamos bajando cambio, como decimos allá en el campo, ¿verdad, Pepe? Vamos ya bajando la cuesta o vamos subiéndola, ¿cómo se dice? Estamos en el proceso, estamos gracias al Señor. Como bien dijo mi padre, el caracol siguió arrastrándose, pero llegó a la loma, ¿right? Nosotros, sea como sea, nosotros también... tengamos fortaleza, no tengamos fortaleza, vamos a seguir caminando y vamos a seguir subiendo la loma del Calvario. Vamos a seguir hacia arriba buscando la estatura del varón perfecto y vamos a tener esa coinonía nosotros como familia en Cristo para todos juntos y de la mano espiritualmente hablando podamos alcanzar esa gran bendición que es la salvación y la vida eterna que nos proporciona nuestro Salvador Jesucristo como iglesia. Siempre saben que mi eslogan es que somos una iglesia que te brinda un amor no fingido, que somos tu familia extendida de la fe y que te recibimos como iglesia, te recibimos con una sonrisa colgate, porque es que en nosotros mora el Espíritu Santo y por ende tiene que salir de adentro hacia afuera, hacia los demás y contagiar a todos con el virus de la alegría y el gozo de la salvación de Cristo. Amén, iglesia. Pues somos luz, gozamos del Señor. Hemos tenido una pequeña miniserie, por llamarlo así, de agradecimiento a Dios, donde el domingo pasado tuvimos aquí la cena de acción de gracia, aunque todas las cenas en la vida de nosotros los hijos de Dios son de dar gracias a Dios, ¿verdad que sí? Todos los días de nuestra vida, los 365 días del año, nosotros glorificamos y agradecemos a Dios por sus bendiciones, por sus misericordias, como dice el libro de Lamentaciones, que son nuevas cada mañana. Cada día nosotros, desde que tenemos el primer aliento de vida en la mañana cuando abrimos nuestros ojos, es para glorificar a Cristo, porque para eso, iglesia, hemos sido diseñados. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero gozamos en el Señor. Saludos a las visitas que se encuentran hoy. Doy gracias a la visita. A los que nos ven a través de las redes sociales, le digo que no es casualidad que te hayas conectado en este momento, es que ya Dios tenía una cita divina contigo para este lugar, este espacio y esta hora. Amén. Así que yo les bendigo a todos los que nos ven a través de esta plataforma, a todos los que se encuentran aquí reunidos. Y en la casa del Señor hay gozo, hay alegría. Así que bienvenido a casa, amada iglesia. Nos gozamos en el Señor. Pues el pasado jueves fue Día de Acción de Gracias, donde familiares y amigos se reunieron y todavía se están reuniendo, parece. Tenemos esto, algunas familias que están viajando, hay familias que tienen pues familiares que llegaron a sus casas y eso, pero hoy el Señor permitió que nosotros estemos este grupo aquí, esta pequeña manada, glorificando el glorioso nombre de Cristo. Amén, iglesia. Nos gozamos en el Señor. Pues, mi amado, estamos comenzando lo que son los aires navideños, porque una vez pasa Thanksgiving, que es lo que llega entonces, el Black Friday, que los comercios pues se llenan. Mañana ya está el Monday, ¿cómo es? El Cyber Monday, amén. Están olvidando a mí el español, la iglesia. Pero nos gozamos en el Señor. Pero nada, vamos a ir a la palabra rápidamente, sin más preámbulo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y en esta serie de agradecimiento, el tema que vamos a estar predicando es verdaderamente libres, bajo el tema verdaderamente libres. Amada iglesia, una vez localicen el texto de Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, nos ponemos todos en pie en reverencia al Señor para la lectura de las Sagradas Escrituras. Amén, iglesia. Todos en pie. Vive Dios. En el glorioso nombre de Jesús comenzamos. Lucas 17, del 11 al 19, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, cuando Él los divisó, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Llamada iglesia, dice que y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió hacia Jesús, glorificando a Dios a gran voz, a voz en cuello, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este tenía una peculiaridad, que era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: no son 10 los que fueron limpiados, no eran 10 los del leproso. Y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, amada iglesia. Como dijo Jesús en el versículo 18, ninguno dio la gloria a Dios, solamente un extranjero. Wow, un extranjero, quiere decir que todos los demás eran judíos, nacidos bajo la cultura judía. Iglesia, para entrar en contexto con esta palabra que acabamos de leer, tengo que señalar en primer lugar que el momento histórico donde Jesús se encontraba, vamos yendo al contexto histórico, es cuando el ministerio de Jesús estaba en todo su apogeo. Ya había comenzado a realizar milagros y prodigios, y ya las multitudes, donde quiera que Jesús se movía de aldea en aldea llevando su santo evangelio, le seguían a cada lugar. Y en el punto que del ministerio de Jesús es luego de la resucitación de su amigo Lázaro. Eso pasó en Betania, hermano de Marta y María, todos conocemos esa historia. Esto queda muy cerca de Jerusalén. Y era en tiempos donde se estaba acercando la celebración de la Pascua, que es una de las tres grandes fiestas judías. Y esto de la Pascua, pues lo que la Pascua significaba como para los judíos como fiesta, es la libertad de la esclavitud de Egipto. Pues ellos celebraban con júbilo, gozo y alegría, como vamos a celebrar el domingo que viene aquí la celebración de nuestro tercer año. Pues todavía yo creo que hasta un poco más esa gente pues celebraban una fiesta que duraban días, las fiestas de la Pascua, con motivo precisamente de eso que le estoy hablando, de la liberación del faraón y de la esclavitud de Egipto. De hecho, iglesia, ellos viajaban de diferentes lugares fuera de Jerusalén, porque no todos los judíos vivían en el área de Jerusalén. Muchos otros eran parte de la diáspora que vivían en las afueras, en otros lugares de a kilómetros, muchos de ellos distantes. Y para esa época de la Pascua es que se reunían todos como una sola familia en el Señor y celebraban esa gran libertad dada por Dios a Moisés y a su pueblo. Aparte de esa fiesta, también otras eran tres grandes fiestas: la de los tabernáculos y las fiestas de las cosechas, que son las fiestas de celebración de Pentecostés. Pues ellos, en gratificación a Dios y en agradecimiento, celebraban estas actividades para glorificar el nombre de Cristo, iglesia. Pues esto ocurrió entonces, y fue para las Pascuas, pues lo que estaba sucediendo con Jesús en este momento era poco antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús entró y todos lo celebraban, y Hosanna, este es el Mesías esperado, right? Que es el cumplimiento de una profecía, ya se estaba acercando ese cumplimiento, una profecía de 500 años antes, iglesia, para los tiempos del profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, se está hablando de lo que iba a suceder con Jesús en la entrada triunfal, donde nos dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sion. Esto es una profecía mesiánica interesantísima. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo. Está hablando de Cristo, iglesia. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. O sea, que todo apunta a la realidad de las que les vengo hablando siempre que traigo una prédica y hablando de apologética, que Jesús es Dios. 500 años antes, el profeta Zacarías ya lo estaba anunciando. Daniel, Malaquías, Joel, wow, a través de toda la Biblia, Jeremías, están anunciando la venida de un Salvador y un Mesías, y ese Mesías, ese Salvador, tiene un solo nombre y se llama Jesucristo. Amén. Lo creemos, iglesia. Y esto no es que no es un invento, es un dogma, una doctrina que queremos presentar fuera de lo que explica la palabra realmente, no es una secta. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura, es lo que estamos exponiendo. Amén, iglesia. Pues estamos entonces en el lugar correcto, porque aquí se predica la palabra de Dios tal y como es. Lo creemos, iglesia, aparte de que somos una familia. Gloria a Dios. Pues la lectura de la palabra nos comenzó entonces, ya que hablamos del contexto histórico, hablando en Lucas 17:11, que fue el primer versículo del cual leímos, de que Jesús estaba camino a Jerusalén, y camino a Jerusalén tenía que pasar por Samaria y Galilea. Por eso es que él iba camino a Jerusalén, ¿para qué? Para que se cumpliese la profecía de que él iba a ir cabalgando sobre un pollino hijo de asna, la profecía de la entrada triunfal a Jerusalén de la cual estamos hablando. Pues aquí el versículo 11 del capítulo 17 nos va dirigiendo hacia dónde iba Jesús. Y viendo ya el contexto histórico, contexto geográfico de donde se encontraba Jesús, vemos que Jesús estaba entrando a una aldea camino a Jerusalén, y sucedió algo camino a Jerusalén, esta aldea, totalmente impresionante. Y es que parece ser ya que unos hombres sabían que él iba a acercarse, iba a entrar a ese lugar, porque como seguían las multitudes a Jesús, se arremolinaban alrededor de él, pues ya era de conocimiento de que Jesús iba a pasar por este lugar, de que Jesús iba a entrar en esta aldea. Nos dice el versículo 12 del capítulo 17, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Mis amados, dice la palabra que se pararon a la distancia a estos hombres. ¿Y por qué se pararon a la distancia? ¿Por qué no se acercaron a él? Es que estaban cubiertos de lepra, iglesia. Y número uno, la lepra era una enfermedad que no era permitido estar cerca de otras personas. Un leproso tenía que estar a la distancia por cuestiones de salubridad. Y la ley judía así lo declaraba. Debido al alto grado de contagio, tenían que estar distantes. Y entonces, mayormente esta gente tenían que vivir entonces en las afueras de la ciudad. Y según la arqueología bíblica, hay unas cuevas en las afueras de Jerusalén, donde era el lugar que estos leprosos se refugiaban. Amén. Se creía en esos tiempos que la lepra era castigo de Dios por la desobediencia. Todavía a estas alturas hay enfermedades que mucha gente religiosa dice eso es por un pecado. Eso estaba pasando, este proceso, esta enfermedad, por pecado. Hay que tener un poquito de cuidado, iglesia, en ese sentido, no necesariamente. Pues, amado, vemos también que los leprosos eran considerados doblemente impuros. Primero, por castigo, según el pueblo judío, y luego por el contagio de la enfermedad. O sea, por el castigo, por lo que podían haber accionado, y entonces, porque la enfermedad era una cosa que de tú tocar un leproso, tener contacto con él, créeme que tenía una posibilidad bien, bien alta de contagio, y ese contagio iba a seguir yendo de persona en persona, de familia en familia. Y la lepra era prácticamente una sentencia de muerte por una enfermedad que no tenía cura, y una muerte no fácil, iglesia, una muerte totalmente triste y solitaria, una muerte lenta y dolorosa. Pues, ¿qué sucedía con esta enfermedad? La piel comencía a partirse. Empezaba a verse como si fueran escamas. Cambiaba la tonalidad de la piel. Se empezaba a poner como blanca, como un hongo gigante en todo el cuerpo. Imagínense ustedes, una comezón, un picor, una putrefacción descomunal, porque la piel empezaba a podrirse también y empezaba a dar mal olor. El leproso, el lugar donde yo estaba, era un lugar maloliente, iglesia. Y algo más impresionante aún es que el leproso comenzaba a dejar de sentir sensación. Las sensaciones, a un leproso tú lo podías apretar o le podías cortar un dedo y no sentían. Cortaban el dedo y no sentían el dolor porque no había ningún tipo de sensibilidad. Todos esos muertos, los que saben un poco de medicina, por ahí hay unas enfermeras por ahí, al cortar se supone que produce dolor, pero como no hay nervio, esa carne está muerta y podrida, ni eso sentían. E incluso podían perder las extremidades o perdían las extremidades como la nariz, las orejas, los dedos de las manos, los dedos de los pies, los labios. Todo eso eran hombres que parecían prácticamente monstruos. A la distancia daban miedo, aparte de la peste, aparte de cómo se veían físicamente, el contagio. Increíble, ¿verdad? Pues este olor a podrido que tenían los leprosos, pues llamaba la atención de las sabandijas, principalmente de las ratas. Ellos estaban metidos en cuevas, imagínense. Y los leprosos, como perdían la sensibilidad, a veces las ratas le llevaban pedazos de la piel y ni ellos sentían. Y no era para menos, iglesia, el dolor, la frustración. Imagínense en estos hombres, posiblemente podían haber sido hombres de negocio, comerciantes o pescadores. Entendamos que todos tenían familia, posiblemente los que de edad adulta pues tenían hijos, habían tenido esposa, habían tenido una vida normal, común y corriente. Y de la noche a la mañana la lepra los visitó. Y la impureza, pues obviamente, como castigo, según la cultura judía, pues los hizo distanciarse de la sociedad. De tener una vida común y corriente, la vida le cambió. Como pasa en estos días, un accidente, una pérdida grande, un divorcio, todas estas cosas, pues separan a las familias de sus seres queridos. Y este proceso, pues estaban pasando esta gente, pero con una enfermedad realmente catastrófica, ¿verdad? Para ellos, avisar que se acercaban, tenían que en muchos casos usar campanas, donde sonaban las campanas y eso anunciaba que un leproso se acercaba. Aparte de eso, ya a una distancia, como dice por ahí, a un tiro de piedra, ellos tenían ya que avisar que ellos estaban en camino, en dirección en alguno de los caminos aledaños a Jerusalén, para avisar de que ellos estaban cerca. Porque si ellos no avisaban y estaban cerca, podía ser pena de muerte, los podían apedrear. Incluso acercarse a la ciudad, acercarse a la sinagoga, al templo de Jerusalén, era pena capital, pena de muerte para ellos. No podían estar en ese lugar. Por ende, según ellos iban caminando y veían una persona que estaba sana, tenían que comenzar a gritar, ¡inmundo, inmundo! O sea, y a sonar campanas identificándose que ellos estaban cerca. O sea, ellos estaban enajenados, alejados de la sociedad. Seres humanos con sus emociones, sus sentimientos, pues a flor de piel, pero no podían abrazar un familiar, no podían ir al templo a adorar, eran totalmente impuros ante todo y con un escenario de muerte totalmente. No había salvación para ellos, no había nada. Y por esta razón es que estos 10 leprosos, cuando se enteraron que Jesús venía en camino, que Jesús venía en la distancia, comenzaron a gritar y a decir, Maestro, Maestro, ten compasión, Jesús, ten misericordia de nosotros que perecemos. Jesús, mira nuestra enfermedad, mira nuestra condición. Tú eres el Hijo de Dios, tú puedes curarnos de nuestra enfermedad. Yo lo hago un poco más gráfico como la palabra lo escribe, como lo describe Lucas, pero posiblemente la expresión de ellos fue más allá de lo que yo te puedo expresar y más allá de lo que Lucas está expresando en su santo evangelio. Dice el versículo 14 y 15, mira, amada iglesia, nos dice Lucas 17, 14 y 15, cuando Jesús los vio, Jesús les dijo, muchachos, vayan a los sacerdotes, muéstrense ante ellos. Y aconteció, iglesia, que mientras ellos iban, ellos fueron limpiados. Y es algo bien interesante el hecho de que Jesús les da una orden. Y dando esa orden, no es que Jesús los sanó en el instante, no. Es que Jesús le dijo, vayan y preséntense al templo a los sacerdotes. Y me explico. Los sacerdotes eran los que certificaban la sanidad de una persona, eran los que daban el visto bueno. Pero vemos en estos hombres que tenían una fe inquebrantable, una fe poderosa, porque sin haberlo sanado Jesús, ellos no preguntaron, ellos nos cuestionaron, Jesús, pero sánanos ahora, porque si llegamos esto a donde los sacerdotes allá y no hemos estado sanados todavía, nos van a matar, vamos a morir, sánanos ahora. No, ellos no preguntaron. Amado, y muchas veces cuando necesitamos algo de parte del Señor, le damos órdenes a Cristo. No, tú tienes que hacerlo así, 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 con lujo de detalle. Y así eso no funciona, iglesia. Nosotros tenemos que andar en obediencia a Dios para que Dios obre nuestras vidas. Aparte de la fe, hay que tener la obediencia. En ese momento, estos 10 hombres fueron obedientes. Y en este momento, estos hombres demostraron una fe poderosa, una fe inquebrantable, amado. Ellos entendieron que aunque ellos no se habían presentado a los sacerdotes, su milagro se iba a materializar según Jesús lo había anunciado. Y así fue, amada iglesia. Según ellos iban caminando, yo me pongo a pensar, se miraban y decían, en algún momento me va a dejar de sentir esto, este picor, esta molestia, este mal olor se va a ir en algún momento, esta lepra que me está consumiendo mis extremidades se va a desaparecer en algún momento. Imagínense ustedes, según ellos iban caminando, la piel empezó a unirse, la putrefacción empezó a desaparecer, el mal olor y diente también empezó a desaparecer y el Señor empezó a completar una purificación completa en estos hombres de esta enfermedad, mis amados. Una vez llegaron allá al frente de los sacerdotes, los certificaron como sanos, iglesia. Estuvieron limpios totalmente de su lepra. Pues Jesús hizo el milagro. Ellos creyeron y Jesús hizo un milagro y un prodigio sin precedentes en lo que es la medicina, en lo que es la sanidad. Algo realmente fuera de este mundo, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Lo creemos, iglesia? Pues nos dice entonces el versículo 15 y 16 de ese mismo capítulo 17 que este hombre, que fue uno solo, nada más regresó a dar gracias a Dios. Los otros 9 leprosos, ninguno de ellos regresó. Fueron sanados y cada cual arrancó para su casa a presentarse a sus familiares, a celebrar la sanidad, a comenzar una vida nueva. Mas sin embargo, este hombre no fue a celebrar con sus familiares, que sabrá Dios cuántos años o tiempo no le veían. Él no fue a celebrar con el pueblo. Él no fue a hablar de ese milagro en ese momento a otros. No. Este hombre decidió ir nuevamente a Jesús y darle gracias. Eso nos habla de agradecimiento a Dios. Solamente uno fue donde él. Y termina diciendo Lucas que este hombre era samaritano. Y cuando hablamos de samaritano, es que aparte de la enfermedad que le daba impureza, right? Aparte de que se veía como un castigo de Dios, que es otra impureza. Aparte de eso, número 3 veces impuro, era samaritano. Entendamos que la cultura samaritana y judía no se llevan entre sí. 3 causas de impureza tenía este hombre y no le importó ninguna de las 3. Él lo que creyó fue en la sanidad de Cristo y allá fue a darle gracias por la sanidad. Mi amado, dice Jesús dice que el que viene a mí en Juan 6:37, que dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Este hombre fue directamente donde Cristo. Cristo, entiendo yo, que lo abrazó, lo apretó y se glorificó el glorioso nombre de Dios en la vida de ese leproso 3 veces impuro, iglesia. Hay muchos que una vez tienen la sanidad, se olvidan de la iglesia, se olvidan de Jesús. Muchos llegan a la iglesia con diferentes situaciones, circunstancias totalmente complicadas en sus vidas. Amén. Disculpen. Pero una vez son sanados, una vez son liberados, se van corriendo y no vuelven a la iglesia. Los ves un domingo o 2 hasta que Dios hace el milagro. Llegan donde mi pastor, pastor, tengo una necesidad, una situación, ore, ayúdeme. Y oramos y hemos visto la sanidad, y oramos y hemos visto el milagro, oramos y hemos visto puertas abiertas, personas han llegado desempleadas a este lugar, hemos orado en fe y Dios le ha dado la provisión, Dios le ha dado el trabajo. Han habido personas que han estado a punto del divorcio, iglesia, y Dios los ha unido nuevamente, mas sin embargo no han vuelto a la iglesia. Esto es algo que yo, pues obviamente, por la confidencialidad y la ética pastoral, pues no digo nombre. Pero esto ha sucedido a través de estos 3 años que hemos tenido formación de iglesia. He visto esto constantemente. Mas sin embargo, he visto en ustedes, los que están aquí sentados, que no han doblado sus rodillas, que ustedes han permanecido, no empiezan las circunstancias y los procesos que les ha tocado vivir, han conservado el seguir viniendo domingo tras domingo a adorar el nombre del Señor. Algunos pues se conectan con tiempo de oración de vía Zoom, otros se conectan en discipulado, pero todos seguimos en formación como iglesia. Los demás pues seguimos sirviendo domingo tras domingo como ujieres, como maestros de niños allá en media, en adoración. Y estos tipifican el único que regresó a dar gracias a Dios. Pues yo les felicito, iglesia, porque ustedes han sido los que se han permanecido. Y no importa las circunstancias que tengan que atravesar más adelante, como quiera permanecen aquí, no han salido corriendo. O cuando Dios les hizo el milagro que necesitaban, no salieron corriendo por esas puertas, sino que han permanecido fieles. Y eso es lo que Dios busca, verdaderos adoradores que le adoren, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces el versículo 17 y 18 del capítulo 17 de Lucas nos dice entonces, respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Yo como que veo que aquí que no es la cantidad. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero, dijo Jesús, ese extranjero, el samaritano, iglesia. Mis amados, solo uno regresó. Solo uno dio gracias a Cristo por ese gran milagro. Qué impresionante, iglesia. Una fe inquebrantable en estos hombres, pero se olvidaron de su sanador. Se fue el dolor, se fue la angustia, se fue la lepra. Se olvidaron de Cristo. Y eso es algo que ocurre en estos tiempos, como les estoy hablando, iglesia. Tengo que volver a recalcar ese punto. Muchos, una vez su crisis se soluciona, no vuelven. No vuelven, amados, y no regresan más a la iglesia. Tantos casos que he visto, mis amados. Wow. Muchos son sanados de su lepra física, de la situación que están aconteciendo al momento. pero muchos no son sanados de su lepra espiritual. Eso es lo triste de esto. Les hablé al principio que la lepra hace que se pierda la sensibilidad de la carne. Y de esa misma manera, la lepra espiritual hace insensible también a las cosas de Dios. A orar a Dios, a tener una disciplina de esa búsqueda y ese contacto con Dios. Iglesia, yo te pido que no te insensibilices, que seas sensible a la voz de Dios, que abras tu corazón para que el Señor haga residencia por medio del Espíritu Santo en ti y por medio de Jesucristo, que no sea no sea nada más fe, sino que en tu vida, iglesia, haya obediencia. Tenemos que agradecer constantemente al Señor por todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas. Tenemos que dar por gracia, iglesia, lo que por gracia nosotros hemos recibido. Tenemos como resultado, cuando nosotros nos rendimos totalmente a los pies, que somos libres de toda culpa y de todo pecado, de todo tipo de lepra. Amén. De la lepra de afuera y de la lepra de adentro, iglesia. Dice Juan 8:36, que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando este versículo es uno de mis favoritos, porque es que, iglesia, yo también pasé por el proceso de la lepra, pero de la lepra espiritual, por tal vez tú que me estás viendo a través de esta plataforma, o tal vez tú que estás sentado aquí en la iglesia, hayas pasado por una lepra espiritual o la estés pasando, ¿verdad? Yo no conozco el proceso que estás pasando, pero te quiero decir que yo también he pasado por ese proceso. Y tiene que llegar a mi memoria cuando yo más perdido me encontraba, iglesia, donde la lepra espiritual literalmente me estaba consumiendo, donde yo lo que quería era morir, yo no quería la vida, donde el alcoholismo, donde todo que no agrada a Dios pues estaba apoderándose de mi vida, y necesitaba que el Señor purificara mi vida, que me limpiara. Y como ese leproso salí cogiendo detrás de Jesús en un acto de fe, me rendí a los pies de Cristo. Y esto me lleva a mí a otros dos versículos que definen mi testimonio, iglesia, y uno de ellos es el Salmo 51:7, que nos dice el salmista, el dulce cantor de Israel, mencionó en un momento dado donde necesitaba pues tener la presencia de Dios en su vida, dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Eso le pedí yo al Señor cuando me reconcilié con Él. Toda la lepra y la pudrición que había dentro de mí espiritualmente hablando, se comenzó a desvanecer de una. Le pedí al Señor cuando fui a la iglesia y me reconcilié con Él, que me quitara todo ese malestar, todo lo que no era de Dios en mí, todos esos demonios que yo tenía que me atormentaban, que los sacara de mi vida. Y así Dios lo hizo, con un clic. Así Dios lo hizo, así Dios lo puede hacer en tu vida, tú que me estás viendo en esta hora. Y otro versículo que marcó mi corazón en cuanto a la lepra espiritual que Dios quitó de mi vida, esa lepra asquerosa, es Isaías capítulo 1, versículo 18, que nos dice: venid luego, dice Jehová, escucha esto, iglesia, y estemos a cuenta, iglesia, si vuestros pecados, tus pecados, mis pecados, fueren como la grana, o sea, fueran bien rojos, como la nieve, serán emblanquecidos. Y esto es palabra de Dios, iglesia. Si fueren rojos como el carmesí, que es un color, un rojo intenso, vendrán a ser como blanca lana. Esto es promesa de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Verdaderamente Cristo me hizo libre. Por eso es el título de este mensaje: verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor por la libertad que hay en Cristo Jesús. Hay libertad en la casa de Dios, como nos decía la alabanza. Hay libertad. Y aunque pienses que todo está perdido, iglesia, quiero decirte que hay una salida, y esa salida tiene un nombre y se llama Cristo, iglesia. En esta hora vamos a inclinar nuestros rostros, iglesia. Quiero orar por restauración. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, no es casualidad que estés todavía mirando este mensaje. Y es que Dios quiere limpiar tu lepra espiritual. Aunque tal vez pienses, y tú que te encuentras aquí sentado, que todo está perdido, todavía hay esperanza, y en esperanza en el que nunca ha perdido una batalla, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que creerlo, iglesia. Jesús le dijo a Marta, iglesia, en Juan capítulo 11, versículo 25, ante la tumba de su hermano Lázaro, le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Santo Dios, si te has alejado de Dios, iglesia, tú que me estás viendo, dice Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, iglesia, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón, iglesia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. El Señor está tocando las puertas de tu corazón. Es Jesús el que quiere entrar a tu vida. Él quiere transformarte. Él quiere limpiarte de la lepra espiritual en la cual estás viviendo. Él quiere sacarte de ese mundo de oscuridad. Y en Cristo hay libertad. Y si creemos que Cristo nos puede libertar, amados, verdaderamente seremos libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración si quieres reconciliarte con Dios o nunca la has aceptado. Yo no te voy a pedir que corras al altar, nada más en el lugar que te encuentras, y tú que me estás viendo a través de YouTube y de Facebook Live, te invito a que repita esta oración conmigo. Y si estás aquí en la iglesia y te reconcilias con el Señor hoy, tienes frente a tu butaca hay un bolígrafo y hay una tarjetita donde puedes llenar que has aceptado a Cristo. O si tienes una petición de sanidad, una petición de oración, cualquier necesidad que haya en tu vida, pon la información ahí que vamos a estar orando por ti durante todos estos días. Repite conmigo, iglesia, si aceptas a Cristo o te quieres reconciliar con Él, y tú que me estás viendo ahí a través de estas plataformas, repite conmigo: Señor Jesús, estoy ante tu presencia reconociendo mi condición de pecado. Me reconcilio hoy contigo, Jesús. Y si todavía no te conozco, Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Jesús, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Reconozco que te necesito, Jesús, te acepto y te confieso con mi boca y con mi corazón. Gracias, Jesús, por esta salvación tan linda. Amén. Si hay algún enfermo entre nosotros, y tú que me estás viendo a través de esta plataforma, dice la palabra que una sola palabra tuya bastará para que llegue la sanidad. Enviamos la palabra a ti que te encuentras sentado ahí. Si estás pasando alguna condición de salud, llámese como se llame, en el glorioso nombre de Jesús vas a ser sano. Tienes que creerlo. Tienes que ser como los leprosos. Tienes que creer en fe, aunque no veas el milagro, porque en el camino llegará la sanidad a tu vida. En el proceso llegará la sanidad a tu vida. Ahora, luego de esa sanidad, mantente como el único, como que el que viró a dar gracias a Jesús por la sanidad y le siguió y le sirvió. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dice Isaías 53, que por tu llaga hemos sido curados. En el nombre de Jesús, que primeramente llegue esa sanidad divina a tu vida. Glorificamos el nombre de Cristo. Raymond, si podría llamar a Naomar, please, que pase por acá. Vive Dios. Dios ha sido bueno. Hay que estar agradecido de Dios, iglesia, en todo tiempo. En tiempo y fuera de tiempo tenemos que glorificarle el glorioso nombre de Jesús. Porque dependemos de Cristo para todo. Alejados de Él, nos dice la palabra, nada podemos hacer. Necesitamos constantemente de nuestro Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. Vive Dios. Tú eres santo, Dios. Tú eres fiel, mi Señor Jesucristo. Amado, los que se encuentran aquí, quiero exhortarles a lo siguiente. El domingo es nuestro aniversario. Amén. Y no quiero dejar pasar por alto, ya tenemos nuestro predicador invitado, que obviamente junto con él pues va a estar la adoración. Él va a estar dirigiendo un grupo de músicos y adoradores que nos va a estar deleitando con música de avivamiento, música de celebración, de júbilo y de alegría. Pues no es para menos, estamos celebrando nuestro aniversario. Pero solo quiero tocar un punto, iglesia, y es que necesito que me ayuden para la ofrenda de los músicos, de los adoradores, que dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Estas personas vienen para acá de ciertas distancias a llegar a nuestra iglesia, vienen de un poco lejos, que lo que nos puedan ayudar, pues se pueden acercar a mi esposa o a mí y ayudarnos con la ofrenda que tenemos para el domingo que viene. Estamos trabajando eso. Yo no soy de pedir, saben que durante todo el año no ven al pastor, mira, necesito, nunca, nunca. Es que me ayuden porque yo voy a cubrir los gastos de ellos, yo personalmente, mi compromiso. Pero yo no he estado trabajando por 2 meses por situación de salud. Y entonces pues estamos nosotros pues cuadrando nuestros compromisos, y uno de los compromisos, pues básicamente es los adoradores del domingo próximo de aniversario. Así que quien siente en su corazón, pues bendecirnos con algo, para la gloria de Dios va a ser, porque no es para nosotros, es para nosotros bendecir a quienes van a estar aquí presentes. Amén. Pues yo dejo a mi esposita con la bendición final. Amén.
Gracias, amén, amada iglesia, les amo. Amén, amén. Bueno, después de esto usted sabe que tiene un cafecito allí, pero vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestra vida. Así que cierre sus ojitos y reciba esta hermosa bendición que se encuentra en Números 6 del 24 al 26 y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga, te guarde, te lleve con bien, te dé una semana de bendición, que sobre todas las cosas tengas salud y que no se te olvide decirle, aunque sea a una persona, que Jesús le ama. Dios te bendiga y te guarde. Buenas tardes.